A las 8 de la mañana comenzó la veda electoral, se vienen las elecciones, las PASO, el próximo domingo, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Hoy justamente nos consultaban si eran obligatorias o no, y bueno, les explicábamos por qué las siglas PASO, qué significaba cada una, ¿no? Vamos a dialogar con Esteban Zunino. Él es doctor y magíster en Ciencias Sociales y Humanas y licenciado en Ciencias de la Comunicación, investigador del CONICET, Universidad Nacional de Quilmes, que, bueno, junto a Nadia Cociner, analizaron la cobertura de campaña electoral 2019.
Esteban, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nerida López, Edgardo Villos, aquí en Radio Nacional Zapala, te saludamos. Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, ¿cómo se analiza esta campaña en particular? ¿Cuál es el tratamiento que han dado los medios de comunicación a esta campaña?
Mira, nosotros el análisis que venimos haciendo, en realidad, el análisis de esta campaña se incluye dentro del análisis de un observatorio mediático que ya viene funcionando hace 4 años y que venimos desarrollando sobre diferentes temáticas. Bueno, claramente, por lo menos te diría de 2 meses hacia acá, el tema de elecciones dominó las agendas de los principales medios digitales del país, que es lo que nosotros analizamos también. Y bueno, si uno tuviera que resumir cuáles son los hallazgos más importantes, es que de alguna manera los medios dominantes del país, con sede en Buenos Aires, que son los que suelen marcar la agenda muchas veces del resto de los medios, ¿no?
Sí.
Cubrieron una campaña que fue básicamente a partir de la polarización, que es coherente con el escenario político que vivimos, es decir, de la consulta y la puesta en agenda de 2 posiciones antinómicas, que son las 2 principales fuerzas que se están enfrentando, y en el caso de los medios analizados nosotros decimos del sesgo, ¿no? Es decir, bueno, si bien se visibilizaron a ambos contendientes, podemos decir de alguna manera, no fue igual el tratamiento que recibieron unos y otros, en función sobre todo de el crédito que los medios le dieron a los puntos de vista de uno u otro sector.
Uh-huh. O sea que vos decís que hay una intencionalidad, si se quiere, por parte de algunos medios.
A ver, los medios son actores políticos y sí, Claramente juegan.
Juegan en esta parte.
Y nosotros en este caso analizamos a los que tienen más...
Más llegada, más
cantidad de lectores, y podemos ver cierta, si vos querés llamarlo intencionalidad, podríamos decirlo, hay cierto descrédito permanente de las posturas de la oposición y cierta, al menos no cuestionamiento de las posturas del oficialismo. Ahora, nuestro estudio no tiene como objetivo analizar únicamente esto, sino que tratamos de pensarlo más allá. Hay otros medios, y quizá, bueno, a veces nos hacen esta pregunta, que por ahí por cobertura y por capacidad de análisis a veces no podemos incluir dentro de la muestra, pero hay medios marcadamente opositores, en donde lo que a nosotros nos interesa destacar es que ese mecanismo de polarización y sesgo se repite para el otro lado, digamos, ¿no? Porque lo que se trata y lo que estamos tratando de ver nosotros es, bueno, cómo elevar la calidad informativa y la calidad de las noticias que reciben los ciudadanos, porque creemos básicamente que con mayor diversidad, con mayor pluralidad, se consagra o se permite o se favorece al menos el derecho humano a la información y a la comunicación. Esa es nuestra preocupación. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos coberturas que reproducen el binarismo, la polarización, y que además están sesgadas, nuestra alerta, independientemente de para quién hayan jugado cada medio, es que se empobrece el debate público, y eso es lo que nosotros queremos poner de manifiesto.
¿Y cuáles fueron los principales temas de campaña en cada uno de los partidos?
Mira, la verdad es que en realidad las campañas políticas se cubren o son cubiertas por los medios. Hay un autor que se llamaba Patterson que decía que las cabañas se cubren como carreras de caballos. No hay, realmente esa es otra de los hallazgos que nosotros ratificamos en esta nueva investigación, que no es la primera que hacemos sobre elecciones, que es básicamente que no están en discusión. Ahora, en la última semana, aparecieron apenas, pero no están en discusión los grandes puntos programáticos de los diferentes partidos. sino que la cobertura recae en la anécdota, si tal candidato, bueno, no, estuvo una campaña muy signada por las figuras de los candidatos, por declaraciones rimbombantes, me acuerdo ahora de Cuchuflito, y bueno, ¿no? Sí. El dato anecdótico, el dato coyuntural que tapa otro tipo de debate un poco más central respecto de, bueno, cuáles son las plataformas, qué piensan hacer con la economía. Creo que esto cambió apenas en la última o en las últimas dos semanas cuando el candidato opositor empezó a hablar de economía y hacer algunas propuestas que fueron igualmente más cubiertas desde el punto de vista del escándalo que desde la discusión de argumentos sobre esas propuestas o su aplicabilidad. Entonces, las características centrales son esto, campañas que en términos de tópicos recaen únicamente en la anécdota, con plataformas absolutamente borradas de la discusión pública, y con una cobertura episódica y espectacularizada y personalizada de la noticia, que también, insisto, ¿no?, con esta conclusión, empobrece de algún modo el debate público.
Sí, es como que, digamos, sobre las propuestas en sí no hubo mucho debate, y también me parece que en algún momento es como que hubo ataques cruzados, ¿no?, y personalizados.
Sí, absolutamente, y además esto es central, ¿no? Porque digo, lo que analizamos nosotros, que es el rol del periodismo, es, bueno, ¿qué capacidad tiene el periodismo de correrse de esa agenda? Porque es lógico que los candidatos se crucen, se discutan, se entren en conflicto. Ahora, si nos quedamos en el nivel del conflicto y los propios medios, a la hora de ir y a enfrentarlos, por ejemplo, ante una conferencia de prensa o una entrevista, no son capaces de ir más allá de la declaración del otro para generar un nuevo titular o de analizar qué dijo, si los gritos de Macri estuvieron bien o mal o si la propuesta de Alberto Fernández estuvo bien o mal, para preguntar sobre otros temas, y bueno, ahí entramos en una espiral que no deja de reproducirse, ¿no?
Bueno, y las noticias, ¿cómo se construyen entonces? Las noticias, los medios de comunicación, ¿cómo van construyendo? ¿Qué pasa, digamos, con las fuentes de información a la hora de construirla?
Y lo que nosotros vemos, sobre todo, es que hay poco contacto con las fuentes de información. Las fuentes que dominan son las fuentes más institucionalizadas. Creo que esto también es importante destacarlo. Es decir, las fuentes que están presentes en las noticias son aquellas que tienen mayor poder, ya sean estatales, en este caso el gobierno nacional, que tiene departamentos de prensa y agentes de prensa trabajando, o de la oposición, que también tienen fuertes usinas de generación de información. Por otro lado, actores con menos poder desaparecen del debate público, un poco porque no generan interés, pero también porque no tienen la misma capacidad de generar hechos noticiosos y hacérselos llegar a los periodistas, a las redacciones. Y esto no podemos pensarlo por fuera de la actualidad que se está viviendo en el trabajo periodístico, ¿no? Es decir, bueno, redacciones muy acotadas, con poca capacidad de cobertura, muy flexibilizadas en las tareas, en la cantidad de tareas que tiene que cumplir un periodista en su rutina diaria, que además incluye muchas veces dos o tres trabajos distintos para poder llegar a fin de mes. Entonces, esos escenarios también de flexibilización o de precarización de la tarea periodística generan esto, ¿no? Que uno acuda a la fuente que tiene a mano, y que por lo general la fuente que tiene a mano es la fuente que depende de un actor poderoso, porque es el que la puede pagar, y una fuente que genera y envía información a las redacciones permanentemente. Así que bueno, entonces, ¿cómo se construye hoy la noticia? Creo que el poder que tienen estos actores gubernamentales o no gubernamentales, pero con mucho poder político, simbólico y económico, son centrales para entender cómo en este caso las élites políticas terminan marcando de algún modo la agenda mediática.
Sí, te iba a consultar precisamente sobre eso también, cuál era, vos hacías referencia a esto, ¿cómo ves los medios públicos en esta campaña? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, nosotros no analizamos exactamente en este análisis medios públicos. Uh-huh. Hay un trabajo muy interesante también de otro investigador de la Universidad de Quilmes, que es Ezequiel Rivero, que publicó